La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Bueno, yo creo que aquí hay dos posibilidades. Una posibilidad es que la fase más crítica del tratamiento ya se hizo en Cuba y una segunda fase se puede hacer en Venezuela. Y obviamente que ya era una situación bastante insostenible que él continuara por casi 3 meses en Cuba y por lo tanto era el momento que pudiera regresar, en el entendido, digamos, de que el tratamiento está funcionando y que él tiene perspectivas, digamos, de algún mejoramiento. Ahora, la segunda hipótesis es que claramente en Cuba se hizo todo lo posible y tal vez los médicos llegaron a la conclusión que no se puede hacer más y que en ese caso no tiene sentido mantenerlo en Cuba y que era mejor regresar a Venezuela porque la presencia de él ahí puede ser muy importante para la proyección futura del gobierno y eventualmente de quién sería su reemplazante en caso que el presidente Chávez ya no pueda ejercer el poder. Digamos, el pronóstico es complicado.
El analista político internacional Boris Yopo opinó que existen dos hipótesis sobre el regreso del presidente venezolano Hugo Chávez a su país luego de estar hospitalizado más de 2 meses en la ciudad de La Habana, Cuba, debido al cáncer que lo aqueja. El analista internacional manifestó que la primera hipótesis es que el tratamiento médico al presidente Chávez ha funcionado y que la segunda fase de recuperación se realizará en Venezuela. La segunda hipótesis sobre el regreso del presidente Chávez a Venezuela es que los médicos en Cuba llegaron a la conclusión de que ya no se puede hacer más respecto a su salud y que no tiene sentido mantener al mandatario en Cuba y que era mejor que regrese a Venezuela. Bajo esa hipótesis, el regreso de Chávez tendría el objetivo de preparar las condiciones ante una eventual sucesión en Venezuela del actual vicepresidente Nicolás Maduro.
Informativo Pulsar.
Fernando Lugo llamó a la unidad para defender lo conquistado desde 2008 en Paraguay. El dirigente paraguayo presentó a Aníbal Carrillo como candidato a presidente del Frente Guazú para las elecciones del 21 de abril próximo. En su mensaje televisivo, Lugo aseguró que 2013 es el año de la resurrección de la esperanza. En ese sentido, llamó a continuar con lo que llamó el gobierno del cambio. De ese modo se refirió al gobierno que encabezó desde 2008 hasta el juicio político express que lo destituyó de su cargo el año pasado. Sobre ese episodio, Lugo aseguró que 39 senadores retardatarios tuvieron la soberbia de sentirse superiores a 800.000 compatriotas y en solo 48 horas expulsaron al pueblo del gobierno.
Me permite invitar a las paraguayas y a los paraguayos a la unidad para continuar los cambios. Unidad para defender lo que hemos conquistado desde el 2008. En respuesta a lo que las cúpulas partidarias antidemocráticas nos negaron durante más de 100 años. Con el doctor Aníbal Carrillo Iramay, estamos construyendo pacientemente esa unidad, con las puertas abiertas a todos los que quieran acompañarnos en esta marcha.
El expresidente encabeza la lista de senadores del Frente Guazú.
Informativo Pulsar.
La Ley 9612 puede ser obstáculo para la digitalización de las radios comunitarias. Esto afirma Arthur William de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Brasil sobre la norma que regula al sector comunitario de las comunicaciones en ese país. El comunicador señaló 2 obstáculos impuestos por la ley. Se refirió a la restricción de una bajísima potencia de 25 watts y la falta de posibilidades viables para la sostenibilidad financiera. Según el representante de AMARC Brasil, sin una política pública de financiamiento, las emisoras no van a conseguir financiar su digitalización. Sobre este punto, William recordó que la digitalización necesita incorporar equipos caros y que la propia Ley 9612 no permite realizar publicidades a las radios comunitarias. Actualmente, la elección del modelo de radio digital para Brasil es analizado por un consejo asesor creado a finales de 2012.
Informativo Pulsar.
El gobierno del presidente boliviano Evo Morales continuó con su política de nacionalización de empresas estratégicas. el mandatario anunció la expropiación de la empresa aeroportuaria Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., SAPSA, acusándola de no haber hecho suficientes inversiones para ampliar los aeropuertos en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La empresa SAPSA es una filial de las compañías españolas Abertis y Aena. El gobierno boliviano había pedido a la empresa que realice más inversiones porque las que planteaba eran muy bajas. Sin embargo, la empresa no lo hizo. Evo Morales advirtió que aquellas personas que intenten impedir la medida de nacionalización de los aeropuertos serán procesados de conformidad con el Código Penal. El presidente boliviano anunció que indemnizará a la empresa española con una cifra compensatoria con base en una tasación realizada por una empresa independiente.
Hemos decidido esta mañana nacionalizar SAPSA para bien especialmente los tres departamentos y los usuarios de nuestros aeropuertos. Ya ha habido reclamos internacionales sobre la mejora de las pistas que tenemos, especialmente en la Ciudad del Alto, y no ha habido ninguna inversión para mejorar la pista. Una cosa son los remiendos, otra cosa es mejorar realmente la pista que tienen nuestros aeropuertos internacionales.
La empresa SAPSA se convierte en la sexta compañía española que pasa a manos del Estado boliviano en menos de un año.
Informativo Pulsar.
Avanza en Argentina el juicio por el asesinato del militante Mariano Ferreira. Los representantes legales de la familia del joven militante fundamentan este martes su pedido de condenas a los 17 acusados en la causa judicial. Se trata del juicio por el asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, que participaba en una manifestación en las vías de un tren de Buenos Aires. Aquel 20 de octubre de 2010, el joven apoyaba junto a su agrupación el reclamo de trabajadores ferroviarios tercerizados cuando fueron atacados por un grupo del sindicato Unión Ferroviaria. La emboscada dejó como saldo el asesinato de Ferreira y 3 heridos de gravedad. El juicio investiga desde agosto pasado a los responsables materiales del ataque y a sus instigadores políticos. También analiza la complicidad policial que permitió la emboscada.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.